Mira, la hipersexualización es la tendencia a exaltar el valor sexual de una persona por encima de cualquier cualidad que pueda definirla. Ya la sexóloga canadiense Jocelyn Robert la definía como una representación del niño como una especie de adulto sexual en miniatura, ¿no? El problema principal de esa hipersexualización, de ese resaltar los atributos sexuales por encima de cualquier cualidad que pueda definir al niño o a la niña, pues el tema es que tiene unas consecuencias realmente pues que se ha probado a través de evidencias, ¿no? En la salud mental, tanto en las fragilidades contemporáneas como pueden ser anorexias, bulimias, depresiones, fobias sociales, autolesiones e incluso depresiones. Y también en, fíjate que estamos hablando de todo el tema de violencia de género y algo que es muy preocupante, que es a la hora de elegir pues parejas o amistades tóxicas. O sea, aquí en España, bueno, en general, ¿no? Cómo ha aumentado el tema de la violencia de género, que si crees, si te parece bien, lo comentamos, porque esas prácticas de riesgo, esa hipersexualización que se ha normalizado. ¿A través de qué, no? O sea, esa hipersexualización no solamente la vemos en el mundo online, la vemos desde que salimos a la calle, ¿verdad? En cualquier tipo de publicidad, lo vemos a través de muchas canciones, letras de canciones claramente machistas y misóginas, lo vemos en las series, en los realities, pero donde más se ha cristalizado, que no es que haya más, sino que tiene más visibilidad y menos control, es en las redes sociales. Y eso realmente pues lleva a unas prácticas de riesgo y a unas relaciones de riesgo.
Frente a esto, cuando uno ve el consumo de redes sociales, ha surgido esto de que una joven de 20, 25 años ve el mismo contenido que menores que no están supervisados en cuanto a lo que es el acceso a la tecnología y terminan viendo lo mismo, generando una hipersexualización en las infancias, lo cual, bueno, hablábamos de los trastornos alimenticios, pero después pueden construir realidades y puede terminar en situaciones muy graves, ¿no? Frente a
Sí.
esto, hablar de sexting y los recaudos, pero también hablar de grooming y de ciberbullying, ¿no?
Correcto. Mira, el sexting, por ejemplo, es ese intercambio, ¿no? Pues, de contenido sexual que en principio aquí en España pues no es delito siempre que sean mayores de edad y esté consensuado. ¿Qué ocurre? Que hay un sexting coercitivo en el que se encuentran muchas niñas, a veces incluso, no sé cómo es en Argentina, pero a los 12 años cuando empiezan el instituto. Normalmente a esa edad te fijas en chicos mayores, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces ahí acaban practicando pues esas prácticas de riesgo y luego lo pasan muy mal. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues la extorsión, cuando se da extorsión, ¿qué ocurre? Pues que a esa chica, no, digo chicas porque normalmente hemos hecho estudios con perspectiva de género y son ellas las que más lo sufren, ¿eh? O sea, a mí me da igual si es un chico, si es una chica, pero la realidad, los datos nos dicen eso. Entonces está la sextorsión, que vendría a ser, pues eso, ¿no? Cuando se hace un chantaje y les dicen, oye, pues o me compartes contenido más sexual o lo voy a compartir con toda la clase. O a cambio de dinero también. Y luego lo del grooming, que el grooming se da cuando una persona que es generalmente adulta lo que hace es engatusar, embaucar, pues a un niño o una niña en el mundo online para que le envíe contenido sexual y a veces también para quedar en el mundo offline y abusar sexualmente de ese niño o esa niña. ¿Qué ocurre? Que muchos de esos niños, como muy bien tú dices, que están en redes sociales, que son desde muy temprana edad, pues a lo mejor piensan que están hablando con Marta barra baja, me invento, 14 y en realidad es Pablo barra baja 50. Para que nos entendamos, ¿no? O sea, que a veces no son ni siquiera conscientes de que están compartiendo ese contenido hasta que, pues, por ejemplo, aquí nos ha pasado, han habido redadas de la policía y vemos que los pedófilos lo que hacen es guardar ese contenido, es decir, el contenido que tienen en sus ordenadores muchas veces son fotos, pues que a veces no son ni sexuales, ¿eh? Esos pedófilos, que es lo que consumen antes de entrar a consumir contenido más violento. ¿Qué ocurre en esa práctica? Pues que muchas de esas, eso lo hablo mucho con jóvenes, porque muchas de esas niñas que en principio son como forzadas, ¿no? O les dicen que les va a empoderar compartir ese contenido sexual, después son las que más, pues a las que más se les juzga, ¿no? Y ahí pues tenemos que tener en cuenta que hay diferentes actores que todos tienen una responsabilidad, tanto el que pide como el que comparte, como luego todos los que van compartiendo, ¿no? Los testimonios que están ahí y no hacen nada, y eso se tiene que tener en cuenta.